Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación a llevar a la profesora Andrea Vidal, que me permite regresar a esta casa a la que por primera vez vine invitado por Vicente Santurbi, con quien en varias oportunidades pude conversar largamente sobre los problemas del país, entre otras cosas, los asuntos vinculados precisamente a la conflictividad en el Perú y el derecho penal, que es el tema de mi especialidad. Por ende, ya anuncio que voy a defraudar un poco, dado el título de la ponencia que me han asignado acerca del análisis del derecho constitucional, las relaciones de gobierno. Algo diré sobre ello, pero creo que lo más importante desde mi punto de vista es resaltar algunas preocupaciones de lo que yo llamo, siguiendo a otros autores ya, porque esto no es una cosa novedosa en el mundo, perdón, no novedosa en el Perú, ya viene desde algún tiempo y en el mundo también, que es la manipulación, ¿no es cierto?, de una serie de figuras jurídicas de excepción, tanto del derecho constitucional como del derecho penal, por parte de los poderes, fundamentalmente del poder ejecutivo. Como se recurren a estas figuras que son ciertamente polémicas, muchas otras tienen algún nivel de legitimidad, pero que en la práctica terminan siendo utilizadas como una extensión de la ira o del juego político, ¿no?, de los gobiernos de turno. Entonces creo que este fraude de etiqueta que se plantea cuando se recurre a una legalidad, ¿no?, y se dice, bueno, esto para que es legal, está en la Constitución, claro, pero es una discusión, el problema es si lo estás utilizando bien o no, ¿no?, y cuáles son los mecanismos de control para esa mala utilización o para cuestionar la utilización del estado de excepción. Y lo mismo pasa en el ámbito del derecho penal. Con derecho penal me refiero en general al derecho penal sustantivo, es decir, la imputación de delitos determinados, como a la utilización del derecho de las instituciones de derecho procesal penal. Yo no recuerdo, la verdad, salvo el caso del Andahuaylazo, donde claro, se tenía que juzgar a más de ciento y tantas personas en una localidad que no tenía capacidad, bueno, parecía razonable recurrir al traslado de la competencia, ¿cierto?, para juzgar a esas personas, por la cantidad de personas que eran, hacia un distrito judicial donde pudiesen haber condiciones para su juzgamiento. Pero después de ese caso no recuerdo de otro caso de traslado de competencia, ¿cierto?, para juzgar a una persona, ¿verdad?, con imputación de nuevos delitos. Fíjense, el caso del periodista Alberto Rivera, que fue muerto en Pucallpa, la familia y la defensa lucharon durante casi cuatro años para lograr que se traslade la competencia desde Pucallpa hasta Lima, ¿no? Porque es imposible juzgar en Pucallpa, porque el principal imputado es una autoridad muy poderosa, no solamente política, económica, muchos magistrados habían sido sus ex empleados, ¿no? Sin embargo, cuatro años duró esa lucha de la familia del profesor Rivera para que finalmente el caso sea trasladado a Lima, ¿no? Y acá vemos que en 24 horas, ¿no es cierto?, se produce una transferencia de competencia, lo cual por lo menos llama a la suspicacia y a plantear ciertos cuestionamientos sobre ese tema. Entonces, ese va a ser el eje de mi exposición, es decir, dar cuenta de cómo, a mi juicio, por lo menos hay algunas cosas, el recurso a algunas figuras legales del derecho constitucional, del derecho penal, que en realidad están siendo manipuladas y están siendo un uso perverso de estas figuras, lo cual en el fondo también es un debilitamiento del Estado de Derecho, es decir, aquellos que están obligados a cumplir con la Constitución y las leyes, al recurrir a estas prácticas, lo que hacen es debilitar el Estado de Derecho, porque muestran que desde el poder se puede manipular el Estado de Derecho, se puede manipular a poderes que en principio son autónomos, y me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial. Bien, en el caso del Estado de Excepción, el Estado de Excepción es una figura constitucional legítima que está prevista en casi todas las constituciones del entorno de cultura, que tiene un origen histórico. Las constituciones con el tiempo han ido incorporando mecanismos que le permitan al Estado constitucional no tener situaciones de todo o nada, ¿no? o estamos en un estado constitucional o no estamos en un estado constitucional, sino que se pueda ir a situaciones en las cuales se relativicen algunas reglas del estado constitucional a efectos de que se puedan atender dentro de un marco legal, ¿cierto?, determinadas situaciones de riesgo, de peligro. A esa idea responde el estado de excepción. Por ende, el estado de excepción tiene una necesidad de ampararse en motivaciones absolutamente excepcionales, de ahí su nombre, un régimen de excepción. En el país, la Constitución peruana, existen dos regímenes de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de sitio está previsto para cuestiones vinculadas al cuestionamiento, a la integridad territorial, invasiones, a guerra civil. Y tiene un régimen bastante, bastante estricto, ¿no? Es una cosa muy grave que está vinculada a estos supuestos. En cambio, el estado de emergencia es una figura que más bien está vinculada a perturbaciones, ¿no?, del orden público, de la paz interna, que no comprometen necesariamente el régimen democrático o la integridad territorial, que no ponen en riesgo, ¿no?, a la supervivencia misma del Estado. Son situaciones excepcionales donde el control, el orden interno, la paz social se altera, ¿no?, y por ende es necesario recurrir a esta figura del Estado de emergencia. Entonces, hay cuatro razones por las cuales se puede recurrir sobre la Constitución: perturbación de la paz, perturbación grave de la paz, perturbación del orden interno, catástrofes naturales y graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Como verán, son conceptos bastante amplios, que pueden dar algún juego de indefinición, pero que fundamentalmente están vinculados a situaciones graves, situaciones en las cuales las instituciones y las competencias ordinarias de estas instituciones para salvaguardar el orden interno, los derechos de las personas, se ven rebasadas. Es decir, cuando no hay la posibilidad, a través de los mecanismos ordinarios que tiene la policía, fundamentalmente, que tiene su cargo el orden interno, se puede solventar una situación de daño o de riesgo que ese daño se produzca. Por ende, esto tiene que ser esbozado, tiene que ser plasmado, tiene que ser motivado por el Poder Ejecutivo cuando recurre al estado de emergencia. Es decir, no es que voy al estado de emergencia porque tú no quieres negociar, o me es difícil negociar, o tengo interlocutores torpes que no pueden llegar o avanzar en una negociación, ¿cierto? Entonces te meto miedo, estado de emergencia, ¿cierto? Ya vamos a ver para qué, ¿no? No, el estado de emergencia no se fundamenta en esas causales. Yo veo con preocupación de que declaran muy rondamente algunos líderes del Ejecutivo que dicen, bueno, fuimos al estado de emergencia porque ya el señor no quería seguir conversando, o porque veíamos que ya el diálogo no podía avanzar, entonces fuimos al estado de emergencia. Oye, un momentito, usted leyó la Constitución, la Constitución dice que tiene que alterarse el orden público, tiene que haber una situación de anormalidad o de rebasamiento, ¿no?, de las facultades de control ordinarias de la Policía Nacional, ¿no? Si no hay eso, usted no puede recurrir a esta emergencia, es una medida arbitraria, ¿no? Pero eso es lo que está pasando, por lo menos es lo que yo he visto, declaraciones de un alto funcionario del Estado, decir que, bueno, decidimos ir a esta emergencia porque teníamos problemas en la negociación, ¿no? Y no argumentaba ninguna situación de una verdadera perturbación del orden público y la incapacidad de la policía de controlar esta situación, ¿no? O dice, nos fuimos a esta emergencia porque estaban anunciando marchas. Bueno, la marcha es el ejercicio de un derecho, reunión y manifestación, y se hace a través de medios pacíficos, no está en el ámbito del derecho legítimo, un derecho, y tampoco es una causal para recurrir al estado de emergencia. Pero bueno, eso es lo que está pasando, eso es por lo menos algunos datos que yo he podido recoger de declaraciones, insisto, de los propios funcionarios del gobierno. Bueno, el estado de emergencia lo decide el Poder Ejecutivo con un acuerdo del Consejo de Ministros, por ende el Consejo de Ministros en pleno es responsable, ¿cierto?, por una declaratoria de estado de emergencia mal empleado este estado de emergencia. La Constitución establece un plazo, no puede ser más de 60 días, con la posibilidad de prorrogar el estado de emergencia. Ciertamente el plazo no puede ser tampoco arbitrario, tiene que estar en función de una prognosis razonable, ¿no es cierto?, de en cuánto tiempo las fuerzas del orden o los órganos políticos del Estado pueden resolver esta situación de perturbación de la paz. Puede ser en todo o en parte del territorio nacional, puede haber estado de emergencia incluso en zonas muy limitadas. Por ejemplo, recordemos cuando se tomó la residencia del embajador japonés, San Isidro fue declarado en estado de emergencia. Si uno cruzaba la avenida de Lince, ya no estaba en estado de emergencia. San Isidro sí estaba. ¿Entonces por qué? Porque estas situaciones de perturbación de la paz pueden estar, pues, efectivamente muy focalizadas y muy concentradas. Por ende, el hecho también de declarar en estado de emergencia todas las provincias, ¿no es cierto?, o todos los departamentos, o todo el territorio nacional, a veces desborda este criterio de razonabilidad a querer estar sometido al estado de emergencia. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Qué quiere decir el estado de emergencia en términos prácticos? El estado de emergencia, lo que quiere decir en términos prácticos, no es que no tenemos derechos, no es que porque no me olvidé el DNI en casa me detienen, ¿cierto? No es el hecho de que yo, porque me pongo un polvo de Che Guevara, ¿cierto?, me metan preso, ¿no? Eso no quiere decir el estado de emergencia. El estado de emergencia no quiere decir que se me anulen mis derechos. Lo único que quiere decir el estado de emergencia es que las autoridades encargadas del orden público tienen mayores facultades para poder afectar no todos los derechos, sino cuatro. Nada más que cuatro. ¿Ya? Es decir, si en el estado de no emergencia, si en el estado de normalidad constitucional, la policía, ¿cierto?, tiene controles estrictos para poder afectar estos derechos, en el estado de emergencia estos controles estrictos se relajan un poco. No todos, ¿cierto?, ni se relajan totalmente. Se relajan algunos de estas limitaciones, se relajan un poquito, ¿cierto? Hay menos posibilidad de defender los derechos y hay más posibilidad del Estado, a través de estos funcionarios, de intervenir o incidir en estos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Son cuatro. La libertad personal, en primer lugar. En segundo lugar, la inviolabilidad del domicilio. En tercer lugar, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Son estos cuatro derechos los únicos derechos que pueden ser limitados. La libertad de expresión, no está claramente establecido como un derecho que puede ser limitado. Por ende, yo puedo opinar. No, usted está opinando subversivamente y el Estado dice, no, señor. Yo puedo opinar lo que me dé la gana, puedo tener mi radio, ¿no es cierto? Puedo tener mi periódico y puedo opinar, ¿no es cierto?, siempre y cuando lo haga conforme los límites que me establece el Código Penal, ¿no? La libertad de expresión no está contemplada como un derecho que puede ser limitado por el Estado de emergencia. Claro, pero como no está limitado como en el estado de emergencia y no puedo entonces limitar la libertad de expresión, ¿qué cosa hago? Acá surge la creatividad policial, ¿no es cierto? Ah, entonces te imputo apología, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver que es una figura también penal que se manipula, ¿no? Bueno, y si no califica apología, bueno, entonces te imputo sedición, ¿no? Y además te imputo apología, ¿no?, del delito de sedición, con lo cual nosotros estamos imputando un delito que tiene una pena superior a 4 años, ¿no? Entonces comienzan a activarse toda una serie de medidas restrictivas, excepcionales, tanto procesales como de ejecución penal, para sacarte, ¿no es cierto?, del debate político, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo bien claro, solamente son cuatro derechos, no son más. Bien, ahora, el Poder Ejecutivo tiene que dar cuenta al Congreso de esta situación del decreto que establece el estado de emergencia. Y el Congreso tiene que ejercer un control político respecto de si estuvo bien dado o no estuvo bien dado el estado de emergencia. Yo la verdad no me acuerdo, ya no soy tan joven, más joven que algunos seguro de por acá, pero tampoco tan joven. Yo no me acuerdo que en algún momento en la historia del país el Congreso haya hecho un control, ¿no es cierto?, el estado de emergencia. Le ha dicho, bueno, señor ministro, el presidente del Consejo de Ministros, vengan acá a explicarnos cómo así usted recurre al estado de emergencia cuando su interlocutor, ¿no es cierto?, porque es un incompetente, fracasa en el diálogo, entonces utilice el estado de emergencia como una extensión de su ira política. ¿No? Me he visto eso. Y también dice la Convención Americana que los estados de emergencia tienen que ser reportados a los estados miembros del Pacto Interamericano, de la Convención Americana, perdón, a través de la Secretaría General de la OEA. Yo no sé si Perú está reportando estos estados de emergencia que se vienen dando ya desde algún buen tiempo, ¿no es cierto? Porque esto podría indicar eventualmente un emplazamiento del Estado en sede internacional por estar recurriendo al estado de emergencia ante la conflictividad social. Porque sin duda el estado de emergencia, como ya les decía, supone una situación de limitación de derechos fundamentales y por ende, ¿no es cierto?, de limitación también no solamente de la Constitución, ojo, sino de la Convención Americana que reconoce estos cuatro derechos que les he mencionado. Bien, esto a grandes rasgos con relación al estado de emergencia y los límites que se tienen y cómo se ha ido, a mi juicio, manipulando. Yo le recomendaría, pues, si quieren informarse con mayor detalle o difundir acerca del estado de emergencia, una resolución que publicó la Defensoría del Pueblo el 31 de mayo del 2003, recuerden que estos temas de conflictividad social no son nuevos, donde es la resolución 020 del 2003 de la Defensoría del Pueblo, donde en un rol pedagógico e informativo la Defensoría del Pueblo explica qué cosa es un estado de emergencia, cuáles son sus características, sus límites, y hace una serie de recomendaciones a los poderes públicos para que cumplan, ¿no es cierto?, con todos estos límites que tiene el estado de emergencia, y establece una guía de intervención de sus funcionarios para la protección de los derechos durante los estados de emergencia. Es una resolución muy útil, a mi juicio, porque está emitida por un órgano del Estado, que es la Defensoría del Pueblo, que constitucionalmente tiene como función proteger precisamente los derechos de las personas frente a la actuación del Estado. Es una resolución, la verdad, muy buena, que desarrolla muy detalladamente cuáles son estos límites del estado de emergencia. Bien, si bien el estado de emergencia no se restringe a la libertad de expresión, acá sí tengo restringida mi libertad de expresión, porque voy a razonablemente, por cierto, por el tema de la coerción. Entonces, voy a tratar de explicarles ahora qué está pasando en el ámbito del derecho penal y por qué es que se recurre al estado de emergencia. Se recurre al estado de emergencia porque ya les decía que el derecho a la libertad personal es uno de los derechos que se debilita en estos contextos del estado de emergencia. Entonces, este contexto facilita, ¿no es cierto?, la detención de personas con la mera imputación de estar relacionadas de alguna manera con los motivos de alteración del orden público que justifican el estado de emergencia, o que justificarían, entre comillas, el estado de emergencia. Porque si yo, en un estado de normalidad, le imputo a una persona la comisión, por ejemplo, de un delito de sedición, yo voy a tener que hacerle primero una denuncia, ¿no? Esa denuncia va a implicar actos de investigación. Me van a tener que notificar la denuncia, yo me voy a tener que defender, aportaré pruebas, iré a un debate, y si el fiscal le pide una orden de detención al juez y el juez le emite, ¿no?, yo me voy a defender de esa pretensión del fiscal. Es decir, va a haber un verdadero contencioso, ¿no?, en una situación de normalidad. No me van a poder detener. Es lo fundamental, ¿no es cierto?, sobre todo al inicio de un proceso penal, que me imputen lo que quieran, pero que no me detengan, ¿no es cierto? Una cosa es, como esto parafraseando lo que se dice, una cosa es con cajón, otra cosa es con guitarra. En el derecho penal se dice una cosa es un proceso con una persona detenida y otra cosa es un proceso con una persona en libertad. Eso es evidente, ¿no?, por una serie de razones. Entonces, como no se puede hacer eso, entonces se declara el estado de emergencia. ¿Para qué declaro el estado de emergencia? Para no tener que imputarte un delito, investigarte y que tú te defiendas para poder ir a la detención. Entonces bastará una mera imputación de haber participado en los hechos que han motivado el estado de emergencia para ir y detenerte. Te detengo. Y una vez que te detengo, recién, ¿no es cierto?, comienzo a investigar. Entonces recién traigo los testigos, ¿no?, pongo las molotov, ¿cierto?, pongo tus huellas, pero tú estás detenido. Y en el fondo, y a esto viene también lo que decía al inicio de la utilización administrativa o política de la coacción penal, en realidad en el fondo la intención no es que nadie vaya preso por sedición, no es que nadie vaya preso por el delito de apología, no es que nadie vaya preso, ¿no es cierto?, por el delito de extorsión que está previsto también en el Código Penal, y es una norma que fue modificada en el gobierno de Alan García, para calificar como extorsión, por ejemplo, el que autoridades regionales y municipales participen en una huelga. Así se denomina la norma penal. es extorsión si una autoridad regional, ¿no?, o local participa en una huelga, ¿no?, con una técnica desastrosa, porque un presidente regional o un alcalde sencillamente no puede participar en una huelga, porque la huelga es un concepto normativo. Para hacer huelga necesito yo un sindicato o un grupo de personas. La huelga tiene que ser declarada legal o ilegal, es decir, existe un todo un cierto requisito para yo calificarlo como huelga. Cualquier cosa no es huelga, ¿no? Y un presidente regional y un alcalde no pueden hacer huelga, porque tendrían que estar sindicalizados, ¿no es verdad? Que participen en una manifestación, que se adhieran a la protesta, bueno, es otra cosa. Una técnica desastrosa desde el punto de vista jurídico, pero eso se califica como extorsión. Entonces, en realidad lo que pretende los cuerpos de seguridad y el poder político cuando recurren a estas figuras excepcionales del derecho penal, la sedición, la rebelión, la apología, la extorsión o la instigación, ¿no es cierto?, a estos delitos, no es efectivamente hacer justicia o sancionar a alguien o castigar a alguien por esos hechos. Lo que pretende, ¿no es cierto?, es sacarles del ámbito del debate político. Lo que pretenden es, ¿no es cierto?, amedrentar a la gente, asustar al interlocutor, ¿no es cierto?, poner todas las iras contra un dirigente porque es muy radical, ¿no?, o porque yo soy torpe y no puedo, ¿no? Los dirigentes y los adversarios políticos nos pueden parecer muy malos, podemos discrepar, podemos aborrecerlos, no sé, yo a muchos de ellos no les tengo mucha simpatía, ¿no?, pero de ahí a calificarlos como delincuentes, ¿cierto?, hay un trecho bastante largo y bastante peligroso, sobre todo viniendo del Estado. Yo recomiendo leer un artículo del profesor Gonzalo El Río del día jueves de la semana pasada, donde precisamente del Diario del Comercio, donde dice, entre otras cosas, bueno, a mí no me gusta Gregorio Santos, no comparto sus opiniones, pero no creo que sea un delincuente de apología del terrorismo. Yo tengo que defenderlo porque defiendo la democracia, no sé cómo más allá que me guste o no me guste el señor, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando a mi juicio, es decir, se está utilizando como una extensión del poder político, como un mecanismo torpe de negociación política o de arma política, no solamente a las figuras constitucionales del estado de excepción, sino además, lo que es más grave, estas figuras excepcionales del derecho penal y del derecho procesal penal. El otro día yo discutía con unos amigos, profesor de la Universidad Católica, una cosa bien paradójica, ¿no? La Oficina de Control de la Magistratura le ha abierto una investigación preliminar a los magistrados de la sala que anularon la decisión de encarcelar al alcalde Moyohuanca, ¿no? Es decir, en el Perú, el órgano de control investiga a quien protege la libertad y no investiga al juez que decidió encarcelarlo. Es una cosa de loco, porque yo me preocuparía más, ¿no es cierto?, que investigue a un juez que encarcela, ¿no?, preventivamente, no estamos hablando de un juez de sentencia, de un juez que preventivamente encarcela a alguien, que un juez o un tribunal, ¿no es cierto?, que anula esa decisión de encarcelar a alguien. La prisión preventiva es una figura absolutamente excepcional en el proceso penal, solo cabe cuando no hay otra manera, ¿no es cierto?, de preservar o de solventar el peligro procesal que se manifiesta en dos vertientes: la posibilidad de perturbar la actividad probatoria o el peligro de fuga, es decir, que no comparezca al juicio y finalmente frustre la acción de la justicia, sea porque no se pueda llevar a cabo o sea porque al final no se puede ejecutar una sentencia condenatoria. Solo por esa razón yo puedo recurrir legítimamente a la prisión preventiva. Si no hay posibilidad de entorpecer la actividad probatoria, ¿no es cierto?, no hay manera. Y acá se ha argumentado, por lo menos he leído en esa sentencia, en esa resolución de primera instancia, que en realidad el alcalde Moyohuanca se lo encarcela porque las personas que fueron encontradas con molotov o con armas, ¿no?, decían que habían actuado por orden de él, ¿no? Es decir, un testimonio. No estaba en riesgo, digamos, la incorporación de esos elementos del proceso, no estaba en riesgo ningún otro elemento, sino un testimonio. Un testimonio, como usted sabe, ¿cierto?, es eso, no es un elemento probatorio determinante para imputar responsabilidad penal a una persona. Bueno, entonces, yo creo, esa es mi impresión, creo que estamos viendo un peligroso, una peligrosa consolidación de esta utilización política de los mecanismos excepcionales del derecho constitucional y del derecho penal, que sin duda tornan en ilegítima todas las pretensiones de hacer justicia por parte de, del Estado. Y lo más preocupante es que en muchos casos, en no pocos casos, he visto que los titulares del Ministerio Público, sobre todo, salen, ¿cierto?, a convalidar este tipo de decisiones sin haber leído ni media hoja, ¿no es cierto?, de los partes policiales o el expediente que imputa a una persona un determinado hecho. Es decir, solo porque el presidente de un poder del Estado, el presidente del Congreso, dice que un señor, ¿no es cierto?, ha cometido apología del terrorismo. Yo quisiera preguntarle a ese señor o al asesor que ha redactado ese comunicado, cuál ha sido el último libro de derecho penal que ha leído, para ver de dónde saca esa peregrina idea. Pero bastó eso para que el fiscal de la Nación, a los 5 minutos, salga un medio de comunicación a decir que efectivamente que él creía que no solamente era apología, sino que era un llamado al golpe de Estado. ¿No? Me parece una cosa absolutamente estupefaciente que un fiscal de la Nación salga, se le comparsa, ¿cierto?, con esas expresiones a titular de un poder del Estado que es político, ¿no es cierto?, y que por ende tiene muchas razones para no gustarle pues lo que hacen sus adversarios políticos, por más radicales que esto sea, ¿no? Bueno, ya tiempo por segunda vez, puedo estar detenido. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación.